La oración en secreto, parte número 5. Estamos hablando sobre diferentes tipos de oración que uno puede llegar a emplear en su tiempo de oración en privado con el Señor. Y quiero empezar con, vamos a hablar ahora sobre la intercesión. La intercesión es cuando uno está orando en sí por otras personas. Uno está intercediendo, interponiéndose entre Dios y una persona o una necesidad. Y a veces oramos por personas que no conocen al Señor o están mal espiritualmente, es decir, personas que no oren para ellos mismos. Entonces nosotros nos interponemos para su bien, a su favor, para orar las oraciones que no están en condiciones de orar para sí mismo. Esa es la intercesión. O nos acoplamos con ellos para juntarnos con ellos en la oración que necesiten para su vida. Pero esa es la intercesión. Juan 15, versículo 7 es uno de mis pasajes favoritos sobre la oración. Jesús está hablando en la última noche de su vida. Juan 15, versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Qué pasaje lindo, ¿no? Si permanecéis en mí, nuestra vida, no solamente nuestra oración, pero toda nuestra vida tiene que llegar a ser cada vez más cristocéntrico. No centrado en sí, en la iglesia, ni en el pastor, ni en la Biblia, ni en las actividades, ni en el discipulado, sino centrado en una persona, la persona de Jesucristo. Él dice, si permanecéis en mí, no en mi iglesia, si permanecéis en mí, debemos aprender a permanecer en Él, de serle fiel, enfocado en Él, ojos puestos en Jesús, como dice Hebreos 12. Esa es la primera condición. Segunda condición, y mis palabras permanecen en vosotros. ¿Cuántos intentan llevar una vida cristiana y una vida de oración sin la palabra de Dios? Hay personas que a principio de su vida cristiana leían un poco más la Biblia, ahora casi nada, pero siguen adelante con el ministerio, con su vida cristiana, con su vida de oración, y no están permaneciendo en la palabra. Pero Cristo dice, si permanecéis en mí, una vida bien cristocéntrico, y mis palabras permanecen en vosotros, se quedan ahí, oyendo la palabra, leyendo la palabra, estudiando la palabra y memorizando la palabra, meditándolo. Esto es que para lograr que sus palabras permanezcan en nosotros. Y dice, con estas dos condiciones, después hay una promesa. Nos gustan las promesas en general, ¿no? Esta es la promesa. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. En sí, he nombrado otra condición. Porque pedid no es algo que Dios va a hacer, sino es un mandato de nuestra parte. Entonces, son tres cosas al final que tenemos que hacer. Permanecer en Cristo, una vida cristocéntrica. Que sus palabras permanecen en nosotros. Seguir escudriñando las Escrituras, memorizándolo, entendiéndolo. Y en tercer lugar, orando. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Yo creo que hay personas que piensan que es más santo no pedir. Lo justifican de diferentes maneras. Algunos dicen, bueno, Dios ya sabe lo que necesito, entonces ¿por qué lo voy a ir molestando? Otro razonamiento es que Dios tiene tantas cosas para hacer, no lo quiere molestar. Entonces no piden. Otras personas están pensando, Dios ayuda a quien madruga. Bueno, esto no está en la Biblia. Si pensamos que esto está en la Biblia, no está en la Biblia. La versión de esto en inglés fue escrita por Benjamin Franklin. Es decir, no es algo bíblico, sino es algo humano que dice, bueno, nosotros lo que vamos a hacer, tenemos que hacer y Dios nos va a apoyar. Eso no es lo que la Biblia dice. Dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Así que esta idea de que es más santo no estar pidiendo. Algunos dicen también, yo solamente agradezco a Dios. Y bueno, suena muy lindo, ¿no? Porque todo el mundo va pidiendo a Dios, etcétera, etcétera. Yo solamente oro y lo alabo y lo agradezco. ¿Y saben lo que el Señor te diría? Estás pecando contra mí. Esto es pecado. No solamente no es más santo, es más pecaminoso. ¿Por qué? Porque esto no es una sugerencia aquí. Dice, pedid todo lo que queréis. Ahora, no sé cuánto te acordás de gramática en castellano, pero la palabra pedir no es una sugerencia. Es lo que se llama un mandato, es un orden, es un imperativo. Es decir, no es si querés, si te gusta, si te parece bien, o ni tampoco simplemente un permiso. Si vos insistís, bueno, puedes llegar a pedir, en el último caso, si no te queda otro. Esto es bien sencillo, bien breve, pedid. La conclusión, si no estoy pidiendo, estoy pecando. Punto. Pedir en sí no es algo egoísta, sino es un acto de obediencia. Porque Cristo mismo lo dijo, Dios lo dijo también en el Antiguo Testamento, clámame y yo te responderé. No dice, bueno, si insistís en clamar, bueno, te lo voy a permitir, no te castigo, pero realmente sería mejor simplemente venir a agradecerme. No, suena bien, pero no es Biblia. La palabra de Dios dice que debemos estar pidiendo y aprendiendo cómo pedir cada vez mejor para vivir mejor y para honrar mejor a Dios. Y nos dice un poco sobre qué debemos pedir, porque uno piensa, bueno, dice pedir, pero hay que ver qué pedir. Bueno, él nos dice aquí, es bien fácil. Dice, pedid todo lo que queréis. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. La verdad es que esto suena medio peligroso, ¿no es cierto? Uno piensa, bueno, señor, esto es como poner un arma, una ametralladora, en las manos de un niño de 4 años. Y se diga, tira donde quieras. ¡Qué peligro!, ¿no? Vamos a estar todos muertos. Pero hay que reconocer, hay dos condiciones de permanecer en Cristo y sus palabras en nosotros. Entonces ya al cumplir estas dos condiciones, no somos tan peligrosos en qué vamos a pedir. Martín Lutero dijo, ama a Dios y después haz lo que quieres. Porque por estar tan enamorado de Dios, hay un montón de cosas malas que no vas a querer hacer. Y un montón de cosas buenas que vas a querer hacer. Pero lo que quiero recalcar aquí es la importancia que Dios da a nuestros deseos. Yo sé que esto puede ser tomado a un extremo incorrecto y malo. Pero igual no queremos dejar de ver lo que Cristo está diciendo aquí. Dice, pedid todo lo que queréis, no la mitad de lo que queréis. No pedir todo lo que yo quiero, hay que adivinar qué quiero yo, diría el Señor, no. Pedir todo lo que queréis. Una de las cosas que te define son tus deseos. Y muchas veces en cuanto a nuestros deseos, ¿qué hacemos con nuestros deseos? En lo que podemos llegar a lograr humanamente, carnalmente, lo agarramos. Y lo que no, nos quejamos. Así, ahí quedan nuestros deseos. Y como no creemos en Dios suficiente, no pasamos tiempo en oración, porque no vemos que esto es algo que va a ayudar a algo. Por eso no estás orando, porque no crees que es eficaz. Al creer que es eficaz y que siempre funciona, por lo menos como Dios lo entiende, y esto es la verdad, ¿no es cierto? Uno oraría mucho más, porque hay muchos deseos y mucha necesidad. Y Cristo quiere empezar a limpiar y utilizar tus deseos. Un ejemplo. Padres e hijos. Yo tengo 4 hijos. Y hay ciertas cosas que los padres no dan a lección a sus hijos. La cosa es así. Pero en un montón de áreas, y es más, en todas las áreas posibles, los padres buscan hacer lugar para que los hijos puedan expresar sus preferencias. Fíjense, si llevamos a Carlitos a la heladería. Hace calor afuera. Carlitos, ¿querés ir para una heladería? ¡Sí! ¡Aleluya! Y bueno, entonces salimos para la heladería. Llegamos ahí con todo el gran cartel y miro a Carlitos y le digo, Carlitos, ¿qué, puedes tener uno de 2 pesos? Cucurucho. ¿Qué querés? ¿Qué gusto querés? Oh, papá, no sé. No soy quien para decir una cosa así, que se haga tu voluntad. ¿Qué vas a decir? Oh, Carlitos, qué hijo grande eres tú. Sí, yo sé, lo que vos necesitas es pasas a run. No, ¿qué va a decir el papá? Carlitos, no, pero ¿qué gustos te gustaría? No, papá, en toda humildad y ruego, yo quiero que vos tomes la decisión, que me lo reveles.
Carlitos, déjate de hinchar, ¿qué gusto querés?
El padre se interesa en las preferencias de su hijo cuando están en comunión. Qué cosa interesante pensar para nuestras vidas. En vez de pasar todo el tiempo solamente pensando qué querrá Dios, hay tantos momentos donde Dios nos devuelve la pelota del otro lado de la cancha y dice, pero ¿qué querés vos? Una vez yo estaba orando sobre Argentina, sintiendo tan fuertemente la necesidad para más obreros en la mies, gente que saben guiar personas a Cristo y hacer discípulos, para ayudar a las iglesias a aprender más sobre el discipulado. Estaba orando para obreros, personas tiempo completo que podían dedicarse al discipulado. Y estaba caminando en mi lugarcito de oración, y era como Dios me paró en medio de caminar, y no sentí una voz audible, pero era como una voz en mi corazón. La pregunta, ¿y cuánto querés? ¿Cómo que cuánto quiero yo? ¿Cuántos obreros? Yo simplemente te tiro la cosa, Señor. ¿Necesitamos obreros? Bueno, vos mismo dijiste, faltan obreros, ¿no es cierto? Y yo estaba simplemente repitiéndote y orando sobre esto, y qué sé yo cuántos obreros. ¿Qué importa cuántos quiero yo? Vos sabés cuál es la necesidad, quiénes son las personas. ¿Qué sé yo, Señor? Henry, si dependiera de vos, ¿cuántos pedirías?
Oh, no sé. Me senté con un mapa, pensando, bueno, es como me da algunas herramientas. Estamos arreglando el coche con papá, ¿no? Y uno no sabe nada, pero si vos querés agarrar algunas herramientas y metete.
Así que me senté con un mapa y empezaba a pensar en voz alta. Si fuera mi decisión, pediría 10 personas tiempo completo y 10 personas a medio tiempo. Y con esto podríamos hacer llegar a una persona entrenada suficiente cerca a cada pastor en el país para asesorarle en el área de discipulado. Y sentí que el Señor me decía, bueno, pedime hasta entonces, esto está bien. ¿Cuánto queréis? Uno está pensando, bueno, yo necesito un trabajo, una casa. Uno piensa, hay tan pocas personas en mi localidad que conocen al Señor. Bueno, ¿qué estás pidiendo al Señor? No simplemente pide, bueno, salva mi localidad. No, algo más específico. Soñá un poco. Sabemos que todo el mundo no van a responder al Evangelio. Pero pensá en algo, que se abren 10 nuevas iglesias, o que nuestra iglesia puede tener dentro de 5 años, 3 obras misioneras. Que nuestra iglesia pueda llegar a mandar misioneros. Pero, ¿y cuántos misioneros? Puede ser que Dios después lo transforme en una oración mejor. Pero, por lo menos, de responder a esto, de ver, si estoy permaneciendo en Cristo, su palabra permaneciendo en mí, la Biblia me dice que debo fijarme qué quiero yo para la gloria de Dios, para su reino, y pedírselo. Ahora, como dijo Spurgeon, cuando decimos que Dios conteste la oración, no queremos decir con esto que Dios literalmente, cada vez que pedimos algo, nos da literalmente exactamente lo que pedimos. Pero sí queremos decir esto. Si Dios niega a darnos lo que le hemos pedido en plata, es solamente para regalárnoslo en oro. Si no nos da lo que pedimos en cobre o plata o aluminio, es solamente porque tiene algo en oro para dar en su lugar. Y al ya pedir algo específico, establecemos el piso. No va a ir abajo de esto. Tal vez Dios sabe algo aún mejor y sabe la intención de nuestra oración. Porque no, normalmente tenemos una intención y pedimos algo que pensamos que va a ayudar a lograr esa intención. Hay personas que piden estar casado. Pero ¿cuál es su meta? Es estar feliz y acompañado. Y piensen, bueno, para lograr esto necesito una compañera. Hay muchas personas con una compañera que no se sienten acompañados y no están felices. Y a veces uno está pidiendo a una persona, bueno, quiero casarme con esta persona. Y el Señor sabe, bueno, vos estás pidiendo a esta persona, pero tu razón por pedir esto es porque quieres estar feliz y vas a estar miserable. Entonces voy a decir que no a esta petición porque hay otro camino que va a lograr el deseo de tu corazón. Así que Dios respeta el deseo de nuestro corazón, pero a veces difiere en cuanto a opinión, cómo es el mejor camino para llegar. Y deja una apariencia de que Dios no cumplió, pero no es cierto. Dios está comprometido, no con el legalismo, de darnos exactamente siempre lo que pedimos, sino de darnos o esto o algo mejor. Y bueno, está bien, ¿no es cierto? Porque ya pedí algo bueno. Y si Él encuentra algo aún mejor, ¿quién soy yo para discutirlo? Está bien, gracias Señor. ¿Sabes? Yo creo que algún día vamos a mirar atrás con el Señor. Y todos los momentos que parecía que no nos contestó, Él nos va a explicar. Y vamos a decir cosas así como, menos mal, que no me diste lo que pedía. Esto iba a ser terrible, ¿no es cierto? Y Dios va a decir, sí, es cierto, iba a ser terrible, pero no tenías manera de saberlo. Pero yo lo intercepté y arreglé todo a través de tu oración de fe. Así que qué importante aprender, orar e interceder, sabiendo que cada oración es preciosa a los ojos de Dios. Ninguna oración es en vano, ninguna oración está perdida. Pero a veces Dios lo tiene que canjear, porque en vez de lograr el bien que yo estaba pensando, va a lograr algo no tan bien, y Dios conoce otro camino mejor. Entonces canjea nuestra oración, lo usa, igual su valor y su tamaño, digamos, su peso, cuántos kilos de oración era, y lo gasta en algo realmente que va a ir logrando el deseo original de mi corazón. Santiago 4, 2 y 3. Santiago capítulo 4, versículo 2 y 3 dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. Esto hemos resumido el mundo, ¿no es cierto? De deseo de tener cosas, no tenerlo, entonces atacar a otra persona, robar de otras personas, estar lleno de envidia de otros, porque de que ellos tienen cosas que uno mismo no alcanza, combatir, luchar, pero no tenéis lo que deseáis, o lo que deseen. Y dice, no lo tienen porque no piden. No han aprendido orar. No tienen lo que están buscando porque no saben orar. Y también piden y no reciben porque no han aprendido pedir bien. Piden mal. ¿Qué significa? Después explica, pero ¿qué significa pedir mal? ¿Pedir una cosa mala? No. Pedir para gastar en vuestros deleites. En la medida que pedimos, simplemente por motivos egoístas y de orgullo, estamos pidiendo mal, y esto es algo que corta la oración. No va llegando. Esto es una oración para el diablo, no para Dios. Nuestras oraciones, todo debe estar motivado porque queremos ser la mejor persona para el Señor posible. Si esto no es nuestro motivo, si nuestro motivo es simplemente armar el cielo en la tierra y poder vivir sin Dios eventualmente, eso no es una oración que honra a Dios. Eso es algo para orar a mí o al diablo, pero no es una oración dirigida a Dios, porque mis motivos son diabólicos. Mis motivos son diabólicos si pido simplemente para gastarlo en mis deleites. No quiere decir que no puedo pedir cosas buenas y mi familia va a disfrutar, pero mi fin en esto es disfrutarlo y agradecer y glorificar a Dios y que otros vean que la bendición de Dios está sobre mi vida. Entonces mi fin no es simplemente el placer, aunque va a dar placer, porque uno está pidiendo cosas buenas, pero una manera de después contar el testimonio de lo que Dios ha hecho. Quiero hablarles ahora de, en cuanto a orar por otros, de cómo armar una lista de oración. Brevemente lo vamos a mirar. A mí me ayuda a usar tarjetas, estas fichas que uno puede comprar, que a veces uno usa para tomar apuntes, y miden como 7 por 12 centímetros, pero uno puede usar tarjetas pequeñas como de presentación o un cuaderno. Para mí, tarjetas son más prácticos porque si alguno cambia, uno no tiene que volver a escribir toda la lista. Y además uno puede cambiar el orden, lo que no se puede hacer con un cuaderno o un libro. Y en esta lista simplemente para cada página o cada tarjeta, tener un rubro. Entonces, los familiares cercanos en un simplemente poner los nombres. Porque si ponéis todas las peticiones, tal vez en 6 meses va a ser diferente y vas a tener que volver a escribir todo. Pero hasta que la persona muere, su nombre queda vigente. Entonces, uno puede simplemente poner los nombres para cada día llevar a estas personas delante de Dios. Yo tengo una tarjeta para mi familia inmediata, con mi mujer y mis hijos, para Argentina, el presidente, para los pastores y líderes de nuestra iglesia, para misioneros, para la familia extendida. En cuanto a futuros cristianos, esas personas que no han conocido todavía al Señor, uno está orando por ellos, por otros países, por amigos. Otra tarjeta para discípulos, personas que uno está ayudando, por nuevos cristianos que no aflojen en su fe, por líderes en el país, líderes importantes en la Iglesia de Cristo, que son muy conocidos, que sería un gran estorbo si cayeron en pecado. Y así armar una lista y cada día buscar llevar a esas personas delante del Señor. ¿Qué es lo que uno debe pedir? Bueno, que el Señor te guíe. No ponerte bajo demasiada ley en esto. La cosa es llevar delante del Señor estos nombres cada día. Y aun si esto es en 5 segundos levantar toda la masa al Señor y decir, bueno, Señor, bendícelos. Y en otro día que tenés más tiempo, ir mirando, leyendo los nombres, pidiendo la bendición de Dios. Y lo que el Señor te trae a la mente en este momento para esta persona. La cosa es llevarlos delante de Dios, las personas íntimas con tu vida. Para tener la paz y la tranquilidad, cada día llevo estas personas delante de Dios y doy gracias a Dios por ellos. Esto encontré en las cartas de Pablo, que Pablo decía al principio de, creo que Colosenses y Filipenses, doy gracias por ustedes cada vez que me acuerdo de ustedes en oración. Así de tener una lista de oración donde uno se acuerda de las personas principales que Dios ha puesto en tu vida delante del Señor. A veces vas a quedar orando solamente por una persona y lo demás el Señor, bueno, tú sabes lo que necesitan, bendícelos. Y otros días, más tiempo con cada tarjeta, lo que sea. A mí me gusta algo bien flexible y algo que uno puede cambiar fácilmente, pero que uno no tiene que cambiar con mucha frecuencia porque lleva mucho tiempo escribir todo. Y tenerlo ahí para el tiempo devocional o en la noche antes de dormir o lo que sea. Pero tener escrito, si uno no lo tiene escrito, es muy difícil acordarse de todos los nombres. Y uno va fallando. Tal vez hace una semana tú no llegas a orar por tu mamá, o tus vecinos, o algún tío que realmente querés que conozca al Señor, pero estás olvidando de orar por él. Y al tenerlo todos escritos, uno tiene más posibilidad de ser fiel en llevarlos delante del Señor. También uno puede aprender a orar versículos bíblicos para las personas. Quiero darles un ejemplo. Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Un pasaje conocido, ¿no? Mateo 5:16. Bueno, voy a usar esta palabra ahora, refrasearlo en oración, para pedir para alguien que vamos a llamar Juan. Padre, pido que Juan pueda ser una luz fuerte para ti. Que otros vean sus buenas obras y que se den cuenta que es tu vida en él que lo hace distinto de los demás. Pido que otros te conozcan a través del testimonio de Juan. Utilicé un pasaje bíblico para armar una linda oración para mi amigo Juan. No lo cité directamente, pero utilicé todas las frases y los conceptos para enriquecer mi oración. Las cosas que uno encuentra en el Sermón del Monte. O en los 10 mandamientos. Uno puede convertir estas cosas en oraciones para las personas. En vez de siempre pedir, bendice, 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 toca, toca, toca. Uno puede aumentar esto. No es que estas cosas son malas, pero después si tenéis 400 personas en tu lista, tal vez vos y el Señor se cansen. Entonces, de usar más la Biblia en armar peticiones para las personas, puede enriquecer tu vida de oración. Así que vamos ahora a terminar orando por tu vida de intercesión como un sacerdote delante de Dios para llevar tus seres queridos al Señor y que te utilice. Señor, muchas gracias por la posibilidad de permanecer en Cristo, aprender que tu palabra permanezca en nosotros y que nos has mandado pedir todo lo que queremos porque realmente querés responder a nuestra oración. Pido que ayudes a todos a armar una buena lista de oración, de utilizarlo no por ley, sino por gracia, no sentirse atado, pero utilizarlo para ser más fiel en amar concretamente a las personas que has puesto en su vida, orando cada día por ellos, o por lo menos llevando sus nombres delante de ti para recibir tu bendición. Muchas gracias, Señor. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.